It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto y me da más gusto saludarlo en esta emisión especial de este viernes 26 de diciembre del 2025. Ya estamos muy cerca del final del año. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y como lo hemos estado haciendo en estos días, le estamos presentando algo de lo más importante, de lo más relevante que le hemos informado, que le hemos transmitido en las emisiones de Fórmula Financiera. Y en esta ocasión le vamos a transmitir una parte de la entrevista que tuvimos con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno al énfasis que le hará el gobierno mexicano en la revisión del T-MEC este año 2026. Sin duda, un tema muy relevante en el que el gobierno mexicano pues está poniendo todas las baterías. Vamos a escuchar hacia dónde va la negociación por parte de México.
Esto es Fórmula Financiera.
Ya se publicó hoy en el Diario Oficial este mecanismo de consulta. En México sí. No era obligatorio, en Estados Unidos sí, por la ley de Estados Unidos, pero mucha gente dice que qué bueno que se está haciendo en forma paralela a la de Estados Unidos, que va a haber más transparencia. Cuéntanos un poco sobre este proceso, por favor.
Sí, con mucho gusto. Efectivamente, mira, nos pusimos de acuerdo con USTR y con Canadá, lo conversamos, para hacer nuestros procesos de consulta, cada cual pues, de acuerdo a sus ritmos y, en fin, características. Pero el objetivo es actuar en común acuerdo. Y en el caso de México, la doctora Sheinbaum dijo, no, pues hagamos una consulta muy abierta. Pueda participar pues, cualquier persona que así lo desee. Y lo vamos a hacer, ya hoy se publicó, de manera coordinada también Estados Unidos y Canadá. Mañana recibimos al primer ministro de Canadá, viene también su equipo comercial, va a ser muy interesante. Estamos iniciando las consultas juntos y yo creo que es un buen mensaje que actuemos de común acuerdo los tres países con el mismo propósito, llegar a 2026 ya con tu evaluación y propuestas respecto a la revisión del tratado. Entonces ese es el sentido que tiene esto.
¿Podría adelantarse esa revisión que en lugar de julio fuera quizá en enero?
Pues mira, lo que estoy viendo es tratar de llegar a enero como con dos objetivos principales. Uno es, pues ya habiendo realizado nuestra consulta y definir pues cuáles son los puntos que vamos a plantear en función de esa consulta, porque la consulta tiene una consecuencia. Y bueno, ya tenemos hecho el modelo general de que queremos lograr la revisión del tratado, pero evidentemente después de la consulta puede ser que haya modificaciones o agreguemos otras cosas. Pero el caso es de que hay que llegar a enero con eso resuelto. Y segundo, con el menor número de asuntos que puedan ser una dificultad durante el proceso de revisión de tratado. De manera que a partir de enero y hasta julio, porque en julio lo que haces es informar cada país su decisión, su voluntad de continuar en el tratado. En esencia es lo que es el plazo que tienes. Para decir, sí, hay que continuar y entonces inicias la revisión, como tú bien lo señalas. Entonces, ¿qué hacemos entre enero y julio? Pues avancemos todo lo que va a ser la revisión.
Pero podríamos, hay que ser optimistas y, por ejemplo, todo el paquete 2026, el secretario de Hacienda ha dicho que está basado en que sea un éxito la renegociación o revisión del T-MEC, porque para México es una revisión, no estamos hablando de una renegociación, no implicaría abrirlo todo. en enero, sí. Entonces, ahorita se hace la consulta. Van a salir muchos trapitos al sol en Estados Unidos en contra de México. Las barreras no arancelarias, telecomunicaciones, biotecnológicos, agropecuarios, todo lo que se quejan, ¿no? Estados Unidos.
Sí, pues más que trapitos al sol, ellos lo que tienen es, y lo publicaron desde mayo, pues todo un listado de posiciones sobre diferentes temas. Y adicionalmente yo les pedí nos plantearan cualquier otra preocupación que hubiesen identificado que pudiera ser importante. Entonces tenemos más o un poquito más de 50 temas. México presentó los suyos también. Básicamente, bueno, oye, ¿qué pasa con el panel de reglas de origen que no lo cumpliste? ¿O por qué, cuál es el alcance de la 232 respecto al tratado, ¿no? Claro. Entonces, todos esos temas estamos tratando ahorita de acercar posiciones. Evidentemente no los vamos a resolver todos. Pero pienso, o el objetivo es, todo lo que podamos resolver antes de la revisión, pues hagámoslo. De suerte que en la revisión pues nos concentremos en qué, bueno, cómo vamos a competir con Asia y cómo nos vamos a complementar unos y otros, además de todo lo que ya conocemos, porque aranceles prioritarios para ellos, pues ya los tienes. O sea, lo tengo en acero y aluminio, lo tengo en exportación de vehículos, que eran sus dos preocupaciones principales del presidente Trump. Ahora estamos negociando que se bajen y que sean acordes a lo que ya hicieron respecto a otros países para que tengamos la mejor posición relativa. Pero no espero que haya ya otros diferentes, ¿sabes? Oye, que van a sacar uno sobre farmacéutica, bueno, veamos, porque ya estamos nosotros conversando con Estados Unidos sobre todo el campo que significa el reemplazo de muchas importaciones de fármacos hacia los Estados Unidos. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande. En síntesis, tratar de reducir al máximo posible los temas de diferentes de nosotros para que la revisión pueda transcurrir con el menor número de temas de distancia entre nosotros, de diferencia o de controversia entre México y Estados Unidos.
Claro, oye, desde luego, Marcelo, cuando uno ve el tema arancelario, por ejemplo, el acuerdo que obtuvo Japón con Estados Unidos solamente del 15%, cuando uno ve el tema de la Unión Europea, en fin, con esos, ¿qué es lo que te dicen en Washington cuando tú vas y dices, oigan, ¿saben qué? Ellos tienen el 15%, nosotros en automotriz tenemos el 25%, en fin, le disminuimos el contenido regional, pero tenemos 25% formalmente. ¿Qué te dicen? ¿Cómo poder negociar eso?
Bueno, nosotros estamos planteando que eso se revise y se ajuste, porque el 25% primero se hizo para todos, y luego en ese sistema, que era para todos, se acordó con México tener descuento por componentes de Estados Unidos. Pero además recuerda que nuestras autopartes no están pagando arancel. México exporta más de 70 mil millones de autopartes. Bueno, entonces, cuando conceden 15, Corea del Sur, Japón, Unión Europea, modifican ese sistema. Entonces ahora lo tenemos que ajustar. Y también para eso habrá que ver en qué quedan con China. Entonces, lo que nosotros estamos planteando ahorita es, eso se tiene que ajustar a la baja, porque si no está en desventaja la industria en México y la industria norteamericana. Y también va a haber menos componentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes el 15 de Japón, Corea del Sur y Alemania, y nosotros tenemos reglas de origen, es una ventaja para ellos. Te dicen, no, sí va a haber reglas de origen. Bueno, pues deja ver entonces cómo queda tu sistema, pero vamos a tener que bajar, tienes que bajar 25. Entonces, contrario a los intereses de tu propia industria. Yo hablo por México, pues tus empresas están en México y también estás con una desventaja. Entonces, eso está en la mesa ahorita, Pepe. Es parte de la discusión en estos momentos.
¿Cuándo termina aquí en México el proceso de consulta? En Estados Unidos va a haber una audiencia pública y me parece que es el 17 de noviembre. ¿Aquí qué va a pasar? Y esta información va a ser pública, nosotros vamos a poder saber qué opinan la Canacero, la Canaintra, o quien sea, o Juanito López, quien sea.
Sí, claro. Mira, nosotros estamos pensando cerrarlo en noviembre. La presidenta dijo, bueno, si es necesario que haya un plazo más abierto, pues lo abrimos. O sea, no es que a fuerza tenga que ser noviembre. Ya lo podríamos llevar hasta diciembre, en fin, lo que sea necesario. Pero digamos, la idea es que todo lo que nosotros recibamos lo vamos a sistematizar, clasificar, y ese es un documento que le tenemos que presentar a la presidenta en enero.
Okay.
Y seguramente ese documento, en algún momento la presidenta ordenará que se lo demos al Senado, porque pues, el Senado nos va a acompañar en todo el proceso. pero sí tiene que ser transparente lo que estamos haciendo desde ahorita.
Claro. Oye, Marcelo, el tema de lo que se ha hecho con China, que es, pues, sinceramente ponerle orden a China con este tema de aranceles, en fin, lo que estamos viendo, ¿esto nos podrá ayudar en la negociación con Estados Unidos en la revisión del T-MEC o será independiente?
Pues mira, no la tomamos fundamentalmente para facilitar la negociación, puede parecer lógico, pero porque no está, se está aplicando esencialmente a bienes que estamos importando para nuestro mercado interno. O sea, por ejemplo, vehículos automotores provenientes de China no exportamos a Estados Unidos ni uno. No se exportan, son para nuestro mercado interno. Entonces, la lógica de este conjunto de aranceles es frenar el crecimiento del déficit con China en bienes terminados donde nosotros estamos en desventaja. Porque si tú sacas el costo promedio, te vas a dar cuenta que tienen niveles de precio demasiado bajos. Son estrategias en parte para ganar el mercado, en parte porque tienen inventarios muy grandes. No sé si viste el artículo, si no te lo recomiendo, de Xi Jinping, que se acaba de publicar, respecto a lo importante que es ponerle un piso a la guerra de precios en China, ajá, entre otros temas que tratar. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, que tienen precios bajísimos, hay una competencia entre 28 compañías automotrices, tienen inventarios enormes, entonces, pues para México sí puede ser muy delicado porque nos pega directo en la planta productiva de la industria automotriz, que es el eje de toda la industria manufacturera mexicana. Entonces, la razón por la cual se tomaron esa medida respecto a esos aranceles. Habrá ya que entrar el año entrante, no ahora, con Estados Unidos, teniendo claro su sistema de aranceles. Sí. Repito, no lo han terminado porque la negociación con China todavía no conocemos a qué va a llegar. Pero una vez que esté claro, sí, el objetivo no debe ser tener la mejor posición relativa a todos los países.
Nos agarra la guillotina electrónica, aunque sea secretario de Economía.
Marcelo, muchas gracias, Marcelo, de verdad.
A ustedes.
Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Vamos a un corte.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, como ha ocurrido a lo largo de los últimos 7 años, hemos visto una gran cantidad de cambios a nivel legal, a nivel estructural del gobierno mexicano, con la extinción de los órganos autónomos, con la incorporación de otras unidades administrativas, etcétera, etcétera. Y bueno, la creación de el sustituto, del órgano sustituto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, llevó también a la emisión del reglamento de la Ley de Hidrocarburos. ¿Qué dice esta ley? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo afectará al sector químico? José Carlos Pons, el presidente de la ANIC, nos platica respecto de sus preocupaciones. Vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
Hoy convocaste a una conferencia de prensa y hiciste declaraciones muy interesantes sobre la eventual publicación del reglamento de la Ley de Hidrocarburos y los riesgos que implica. Y ahorita que estamos hablando de las barreras no arancelarias, de la política de energía, hay muchos temas que preocupan no solamente a Estados Unidos, por lo visto también ustedes, empresarios mexicanos. Cuéntanos.
Mira, sin duda, la verdad es que te pondría solo en contexto para empezar la relevancia de la industria química. Representamos alrededor del 2% del PIB de México. Tenemos una producción de 50 mil millones de dólares. Empleamos directa e indirectamente cerca de 1 millón de personas. Y bueno, pues lo que estamos diciendo nosotros es que esta eventual publicación del reglamento de la Ley de Hidrocarburos pues pudiera inhibir la competitividad de nuestra industria, la operatividad del día de hoy de lo que ya tenemos y también en las posibles inversiones que pudieran venir a nuestro país para poder crecer en este segmento, el segmento químico que nosotros operamos. Te diría que la principal preocupación que tenemos es la definición y el control que se pretende tener del total del universo químico, y eso pues nos va a generar muchas trabas operativas.
José Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Gracias. Muy bien, gracias.
Muy buenas noches y gracias a ti, José Carlos. Cuéntanos de qué manera nos puedes dar una idea, le puedes dar una idea a la audiencia de Fórmula Financiera de este riesgo que ustedes están viendo, de este control que del que nos estás hablando.
Mira, el día de hoy, como está el reglamento, como funciona, regula en total 47 productos. El proyecto de reglamento que hemos visto pretende regular 10,000 productos y no solo en su producción. Quiere expandir el control a 5 áreas diferentes, a la comercialización, a la producción, al transporte, a la importación y exportación. Entonces, pues imagínate el efecto multiplicativo que va a tener este control que se pretende tener. Y bueno, no es nada más nuestro lado, también creo que la autoridad va a tener una complejidad inmensa para poder operar este reglamento como se está pretendiendo generar. Entonces, pues sí pensamos que va a inhibir la competitividad de nuestra industria y va a generar muchas trabas para que podamos operar de la manera que venimos operando el día de hoy.
O sea, a ver, para que trate de entenderte, actualmente hay 43, 47 productos regulados o elementos y se ampliaría a 10,000. ¿Eso es lo que te entiende?
Pues es correcto.
Es un brinco exorbitante.
Sí, y mira, la verdad es que también quiero decir claramente que no estamos en contra de la regulación. Lo que queremos es que sea, primero, basada en la ciencia y, segundo, que sea similar a nuestros pares comerciales. O sea, cuando tenemos transacciones con Estados Unidos, Canadá y otros países, pues que tengamos condiciones similares para poder operar, porque si no nos vamos a ver en una desventaja, y no nada más para lo que tenemos hoy, sino para inversiones que pudieran venir a este país.
Pues sí, José Carlos, ¿y qué nos puedes decir de lo que esto podría implicar con esta sobreregulación en cuanto al potencial o la potencial inhibición de llegada de inversiones? Hoy que se está hablando tanto de la necesidad de que lleguen inversiones a México, ¿qué tanto podría afectar y de qué manera impactaría en las cadenas productivas relacionadas?
Mira, muchas gracias. La pregunta es muy buena porque nosotros somos un proveedor muy relevante de la mayor parte de la industria de manufactura en México. Somos proveedores de la industria automotriz, farmacéutica, la que tú me digas, somos una parte importante. Somos, digamos, el eslabón primero prácticamente en todas las cadenas y entonces no es nada más el efecto que tenga nuestra industria, sino el efecto que pudiera tener aguas abajo en la cadena de producción. Y yo te diría que desde el punto de vista de inversiones, pues sí pudiera inhibir. Nosotros estamos muy a favor de lo que se ha puesto en el Plan México, en el Plan Estratégico de Pemex. Pensamos que el desarrollo de la petroquímica en México tiene un gran potencial. Y bueno, sin reglas claras, pues va a ser difícil que podamos conseguir las inversiones privadas que necesitamos en este país.
Y además implicaría un costo muy importante en la producción que, por lo que estoy entendiendo, afectaría a varias industrias. ¿Ustedes se han reunido ya con la Secretaría de Energía, Luz Elena González, para exponerle este tema? Porque ¿de quién depende? Bueno, todo depende de ella en el sector. Ahora, de química, petroquímica, todo depende de la Secretaría de Energía. ¿Han logrado ya expresarle, que convocaron una conferencia de prensa, pero con ella se han reunido?
Sí, hemos tenido reuniones con ella, con su equipo, participamos en las mesas de trabajo en donde claramente expresamos un poco las preocupaciones, y no solo las preocupaciones, sino también dimos propuestas de cómo debería de regularse, y la verdad es que la propuesta es muy fácil. Debemos de definir petroquímica con 5 materias primas clave, que son la base de toda la química, y con eso se podría controlar. Pues la verdad, el punto que ellos quieren controlar, que es muchas veces el control de combustibles ilegales, etcétera, ¿no?
Claro. José Carlos, yo sé que pues luego parece que hay necesidad de tener bolita mágica o adivinarle, pero ¿cuál es la intención de todo esto al interior del gobierno mexicano de llevar adelante una iniciativa como esta que pone en riesgo la competitividad y la eficacia del sector de la química, de la industria química nacional?
Yo digo, nuestro entender es que se ha definido como una prioridad importante para este gobierno al controlar el comercio ilegal de combustibles, los precursores químicos que se usan para estupefacientes, y bueno, pues creo que de ahí nace un poco el control. Pero, por ejemplo, yo te diría, mira, se te pretende controlar productos que son en forma física, son sólidos y son gases, que nada tienen que ver como un combustible. Entonces, creo que hay cosas que se pueden sacar muy fácilmente que no se parecen a ningún tipo de combustible y que no deberían de estar en la definición de lo que se quiere controlar.
Ahora, tú hablabas de 5 materias clave, nada más, ¿serían cuáles?
Metano, etano, propano, butanos y naftas.
Ok. Ya con que se regulara a partir de estas 5 a todo el sector.
Exacto. Y otra vez, nosotros estamos a favor de la regulación, pero siempre y cuando sea algo que promueva la competitividad de la industria.
Pues sí, en comparación con otros países, porque bueno, no estamos en una isla, ¿qué ocurre en otros países? ¿Cómo se puede comparar México para de ahí partir hacia la realización de algún nuevo marco regulatorio como hoy se pretende con el reglamento de la ley de hidrocarburos?
Mira, la verdad es que la situación actual, el reglamento que tenemos, bajo el que estamos operando el día de hoy, es muy parecido a lo que tienen otros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que con algunas adecuaciones menores pudiera cubrirse ambos objetivos, el mantener la competitividad y el lograr controlar los elementos que el gobierno quiere controlar.
Y bueno, este reglamento, ¿cuándo, hasta ustedes saben cuándo se pretende emitir?
Mira, lo que yo entiendo es que la fecha límite para publicarlo es el 18 de septiembre. Esa fue la razón de la conferencia de prensa del día de hoy, porque pues hemos hecho muchos esfuerzos para comunicar, pero queríamos también pues hacer conocer a un grupo más grande esta información.
Pues te agradecemos mucho, José Carlos Pons, presidente de la ANIC, la Asociación Nacional de la Industria Química. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. La industria farmacéutica no se ha quedado con los brazos cruzados, a pesar de las presiones, a pesar de lo que hemos vivido aquí internamente. La intención del sector de laboratorios nacionales busca expandir sus operaciones hacia Estados Unidos. Y sobre el tema, Juan de Villafranca, el presidente ejecutivo de AMELAF, nos platica.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Van estos adeudos a los laboratorios? Porque te preguntamos muy seguido esto y parece ser que no se logra todavía corregir el adeudo.
Así es, lamentablemente no se ha corregido. Sobre todo lo más serio son los adeudos que se vienen arrastrando del Insabi, que pasaron ahí bienestar, y tenemos adeudos que vienen desde 2021 o 2022, 2023, medicamentos se entregaron y no se han pagado. Entonces esto sí afecta, y sobre todo a las empresas mexicanas, que pues sí les pega en su flujo, ¿no?
Claro. Juan, te saluda José Yuste. Juan, oye, también ustedes tuvieron una cumbre de negocios México-Estados Unidos. Es interesante porque se está hablando mucho en México de reactivar una industria nacional que se había perdido este tema. Obviamente sí cuidando las patentes, pero después de las patentes tener una industria nacional que se pueda hacer de medicamentos. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes vieron allá, cómo lo vieron, a la FDA, cómo la vieron, en fin, todas las posibilidades para hacer negocio con Estados Unidos.
Pues mira, fue una reunión muy interesante. Fueron cerca de 17 laboratorios y básicamente se dividió en 3 bloques la reunión. Un primer bloque fue temas regulatorios y legales. La parte regulatoria es muy importante porque se analizó cuál es la ruta que se tiene que seguir para tener las autorizaciones por parte de la FDA. Estuvieron expertos de Estados Unidos, tuvo gente de la farmacopea de Estados Unidos. Entonces fue muy importante porque con eso entienden un poquito más los laboratorios de qué es lo que se requiere, ¿no? También hubo otra parte que se vio muy importante sobre cómo son los reembolsos por seguro, o sea, el pago, que es un sistema distinto al de Estados Unidos y el de México. Se vio también la parte de APIs. Eso es muy, muy importante. Nosotros queremos pues que se fortalezca, que que haya un incentivo a la producción local de APIs, lo cual nos daría independencia en materia de producción de medicamentos respecto de lo que, pues, lo que se está importando de India.
Perdón, Juan, te interrumpo porque no sé qué es un API. Y supongo que mucha gente del público tampoco.
No, qué buena tu pregunta. Mira, el API es la sustancia activa para fabricar un medicamento. Es la materia prima para fabricar un medicamento. Okay. Y hoy en día el 90% de los APIs que se usan en Estados Unidos, en México, vienen de India y de China. Esto genera una dependencia, pues, que la padecimos durante la pandemia. Entonces, es algo que se quiere corregir, y la idea es ver cómo se pueden fabricar estos APIs, estas sustancias activas para fabricar medicamentos en América del Norte, con lo cual la idea es que pueda surtirse no solamente a México, Estados Unidos, sino cubrir esto y depender menos de Asia.
No, bueno, entonces, desde luego.
Es algo estratégico muy importante.
Oye, la FDA, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vio este tema de producir en Estados Unidos y en México, obviamente, la sustancia activa? ¿Cómo lo vieron?
Pues mira, yo creo que lo ve con muy buenos ojos. Incluso una empresa que está subsidiada por el gobierno americano, estuvo también la Farmacopa de Estados Unidos, y ahí se analizó a fondo el tema de APIs como algo estratégico, algo donde se requiere fabricar este tipo de productos, porque, pues, como comentaba yo, evitamos la dependencia, y es un tema que tienen no solamente en México, Estados Unidos, lo tienen en Europa, en Brasil, porque caímos en una zona de confort al estar comprando APIs de fuera, sobre todo de los asiáticos, y de repente nos damos cuenta, pues, que hay una dependencia total. Entonces, en la medida que haya una integración y que haya una mayor fabricación de este tipo de insumos, vamos a fortalecer la cadena de suministro. Incluso la propuesta que hace AMELAF en cuanto al decreto de fomento a la industria farmacéutica, que se publicó hace como un mes, es que una de las reglas sea el si hay se compra API en México, pues tenga un puntaje que se favorezca a la compra pública de lo que produzca ese laboratorio si compra API mexicano, ¿no?
Yo, esto es interesante, Juan, porque al mismo tiempo México está amenazando con imponer aranceles a todos los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, que incluye a China y a India. ¿Qué va a pasar aquí, no sé, en la lista de las 1,463 fracciones arancelarias? ¿Están las APIs?
Sí están las APIs, es una fracción arancelaria. Vamos, yo vería bien que si pusiera un arancel para lo que viene y se promueva la fabricación de APIs en México, pero esa es una de las partes que se analizaron en la reunión que tuvimos ahora en Washington. Se vio también otra parte muy importante, la parte comercial, la parte de distribución. Estuvo una de las tres grandes distribuidoras de Estados Unidos, que se llama McKesson. Ellos distribuyen pues el equivalente a 10 veces el tamaño del mercado mexicano. Ellos deben de distribuir en Estados Unidos como 200 mil millones de dólares. Entonces participaron, estuvieron y manifestaron su interés para poder comprar productos en México para distribuirlos en el mercado de Estados Unidos.
No, bueno, pues bastante, bastante bien, Juan. Eso va bastante bien. Oye, cuéntanos un poco el tema de la industria nacional en México. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tanto hoy en día tenemos ya de industria nacional? Obviamente respetando a los innovadores, respetando las patentes, pero ¿qué tanto es la industria nacional? ¿A qué se está enfrentando en México?
Pues mira, hay oportunidades, hay confianza de las 47 laboratorios de AMELAF. Ahorita 11 ya se han incorporado al Plan México, que consiste en presentar propuestas de inversión. Entonces yo siento que hay un buen ambiente, tiene que invertir, la industria farmacéutica tiene que estar invirtiendo, y pues hay proyectos interesantes para crecer la capacidad que se tiene, y si nosotros en un momento dado logramos incrementar la exportación a otros países, a Sudamérica, a Centroamérica y sobre todo a Estados Unidos, pues es un sector que puede tener un crecimiento de dos dígitos y volvernos una potencia exportadora, generar empleos, esto es, esto trae también innovación, aunque sean medicamentos genéricos, y muy importante es la incursión ahora de muchos laboratorios mexicanos en los medicamentos biosimilares, que son los biotecnológicos. Ahí es donde también viene una gran oportunidad. Y hemos estado dialogando con las autoridades, muy importante que funcione bien Cofepris, eso juega un papel fundamental, y pues esperemos que puedan abatirles algo, que puedan transformar la Cofepris en una agencia moderna, porque sí necesitamos estar bien regulados, eso es algo que es muy importante para garantizar la salud de los mexicanos.
Oye, aquí es interesante porque viene la revisión del T-MEC, y en Estados Unidos sí una de las barreras arancelarias que están quejándose es precisamente esto de los medicamentos biotecnológicos. Yo imagino que esto de que la consulta sea abierta va a permitir participar abiertamente a ustedes.
Así es, y nosotros lo que pensamos es importante que se genere un ecosistema sano donde se respeten las patentes a los innovadores, se les da un premio de que tienen 20 años de exclusividad, pero también es muy importante que una vez que vence la patente y cae al dominio público ese invento, pues se puedan producir genéricos, se puedan producir medicamentos biosimilares, porque ahí es donde viene ya la medicina de precisión y vienen curas muy importantes a enfermedades que nos están azotando, como es el tema del cáncer, pues vienen medicamentos oncológicos, y en el momento que se pueden producir biosimilares, pues hay mayor acceso, bajan los precios, y pues es un ganar-ganar, ¿no? Desarrollamos la industria y pues tenemos, damos más opción de medicamentos a la población.
Sí, claro, desde luego yo creo que eso es a lo que deberíamos de acceder. Oye, Juan, solo recuérdanos un poco, en exportaciones hacia Estados Unidos, ¿qué tal estamos en medicamentos?
Pues mira, realmente es exportamos poco, no lo que deberíamos, y esto es porque estuvimos en una zona de confort durante muchos años, pero ahorita ya con esta estrategia que tenemos en AMELAB, pues ya se está viendo hacia Estados Unidos, son proyectos de mediano largo plazo, no se hace de un día para otro. Y tiene que caminar de manera paralela las estrategias. Por un lado, cubrir el tema de regulatorio de la FDA, y por otro lado también identificar qué productos son competitivos, qué es lo que demanda el mercado de Estados Unidos, y pues eso nos puede traer beneficios muy interesantes. Requiere planeación, requiere inversión, pero creo que los laboratorios mexicanos ya están viendo hacia el norte. Es muy importante este tipo de reuniones como la que tuvimos ahora, porque fueron 17 laboratorios, gente de muy alto nivel de los laboratorios, y realmente el nivel de discusión fue muy bueno. Hubo un muy buen mensaje grabado que se presentó del secretario, sí, David Kersenovich. Hubo autoridades importantes, Juan, del gobierno americano.
También. Nos agarra la guillotina Juan de Villafranca, Juan, presidente, gracias, de la MELAF. Muchísimas gracias.
Buenas gracias, muchas gracias a todos. Dios sea.
Vamos un corte.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera. El tema que ha estado ahora sí que candente durante mucho tiempo es la situación de Petróleos Mexicanos, pero en medio de la preocupación por la elevada deuda que mantiene la petrolera mexicana, lo cierto es que el gobierno mexicano, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Edgar Amador, ha venido realizando una serie de acciones para mejorar la condición financiera de Petróleos Mexicanos. Y en ese sentido se logró un éxito porque la agencia Moody's mejoró la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva estable. Esto como una respuesta a las acciones que viene haciendo el gobierno mexicano precisamente para fortalecer financieramente a Petróleos Mexicanos. Vamos a escuchar a Roxana Muñoz, vicepresidente senior de crédito de esta agencia calificadora.
Esto es Fórmula Financiera.
Roxana, cuéntanos, ¿qué vieron ustedes que no veo yo para subir la calificación de Pemex? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Pues cuéntanos ya en serio las razones por las cuales suben la calificación de Pemex. Es por una, bueno, si lo explicaron, un mayor apoyo del gobierno, pero cuéntanos.
Sí, justo. Creo que voy a dividir la acción de la calificación en dos partes. Uno fue, como bien menciona, subimos la calificación dos niveles, de B3 a B1, y esto lo que refleja es que la estrategia que está siguiendo el gobierno federal denota un mayor respaldo a la compañía. Creemos que el cambio o la estrategia que está siguiendo el gobierno es para mejorar la liquidez, para mejorar el perfil de deuda en los siguientes 2 años. Y la segunda parte de la calificación o de la acción de calificación es que confirmamos el riesgo de Pemex sin considerar el apoyo del gobierno. Es decir, en la parte operativa, en la parte intrínseca de la compañía, todavía no vemos mejora. Entonces, en realidad, la acción de calificación lo que refleja es que se ve una estrategia por parte del gobierno que sí efectivamente mejora el perfil de deuda, pero la parte operativa todavía no vemos que mejore.
Claro. Roxana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roxana.
¿Qué tal, Marco Antonio? Un gusto estar contigo.
Igualmente. Roxana, esto que nos comentas es bien importante y hay que destacarlo, porque una cosa es la parte financiera en la que en este momento, coyunturalmente, con las acciones que está tomando el gobierno mexicano para apoyar a la petrolera, mejora la perspectiva desde el punto de vista de ustedes como calificadora, pero al mismo tiempo ustedes mantienen su reserva respecto de la asignatura pendiente que tiene desde hace mucho tiempo Petróleos Mexicanos y que tiene que ver con su operación y la operación en términos generales, o hay alguna especificación concreta, como por ejemplo, no sé si así lo tengan ustedes evaluado, pero tal vez el modelo de refinación que a muchos preocupa, porque pues para ellos debería de modificarse, reorientarse y tener un modelo diferente. ¿Tú qué nos puedes decir?
En cuanto a la operación, nosotros identificamos un par de riesgos que son los que más están pesando en la parte financiera de Pemex. El primero es que la producción sigue cayendo y el segundo, como bien mencionas, es el segmento de refinación. De acuerdo con nuestros cálculos, en 2023 y 2024 más o menos el ingreso operativo o el resultado operativo de la compañía fue de un negativo, es una pérdida de más de 10 mil millones de dólares. Para 2025 seguimos estimando que esta pérdida va a estar en alrededor de 8 mil millones de dólares. Y esto se debe a que, bueno, pues la empresa tiene altos costos operativos y que no es tan sencillo pasar o tener esta flexibilidad de transmitir estos costos al precio, ¿no? Entonces, por eso confirmamos nosotros la calificación intrínseca de Pemex. O sea, no vemos que la operación sigue poniendo presión en las finanzas de Pemex, y hasta que no veamos una mejora en la parte operativa en donde Pemex sea capaz de empezar a pagar su deuda por sí solo, de empezar a generar flujos positivos, no vamos a mover esta calificación intrínseca.
Así es. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Roxana. ¿Cómo estás?
Tal, Pepe. Buenas noches.
Qué gusto saludarte, Roxana. Oye, fíjate que viendo la estrategia del gobierno federal, la que plantearon, este tema de soberanía energética, pues pasa obviamente por tener una mayor refinación de combustibles en México, obviamente apoyados por Deer Park, pero también ya con Dos Bocas, Olmeca, que ya está, con la parte de Tula, con esta nueva coquizadora que van a hacer en Tula. En fin, ¿le ves viabilidad, Roxana, a este tema de refinación en México? Se entiende que se quiere cierta soberanía, se entiende que se quiere ya no dejar de importar tanto, pero ¿sí se le ve viabilidad?
Creo que Pemex no nada más se enfrenta a retos en la parte de refinería, ¿no? Me parece que viabilidad, si hablo en términos de la compañía total, creo que esto que se está viendo del plan estratégico de Pemex 2025-2035 es un paso importante por el gobierno federal, pero todavía los retos operativos están. Entonces, en términos de viabilidad, nosotros seguimos estimando que en 2025 el déficit de la parte de refinación va a seguir siendo como de alrededor de 8 mil millones de dólares. y hasta que no veamos que se toman medidas estructurales para mejorar la operación, no vemos que la calificación pueda incrementar más.
Oye, pero bueno, aquí lo importante es que no va a bajar. Si tú me hubieras dicho a mí hace un año, al principio de la administración Sheinbaum, cuál era el principal problema de finanzas para el gobierno, era Pemex. Y la posibilidad de que Pemex no solamente siguiera bajando su calificación, sino que arrastrara la deuda soberana. Y ahorita un año de gobierno, no solamente no la bajan, la suben y mantienen perspectiva estable, lo que implica que tendría que haber una catástrofe, que creo que no la va a haber, para que pudiera bajar la calificación en un año, ¿no? ¿Esto implicaría la perspectiva estable?
Correcto. Y de hecho, subimos la calificación porque, a ver, el apoyo que ahorita está dando el gobierno a Pemex representa una inyección a través de tres mecanismos diferentes de más de 30 mil millones de dólares. ¿Qué está sucediendo? Que con esto se va a refinanciar todo la deuda de corto plazo, se están pagando parte de proveedores y también se está cambiando el perfil de amortización de la deuda. Es decir, la presión que estábamos viendo de vencimientos de deuda, por ejemplo, en 2026, de casi 20 mil millones de dólares está disminuyendo. Entonces, con estos más de 30 mil millones que le está inyectando el gobierno en este momento, sí se está viendo un beneficio en términos de pago de deuda. Entonces, esto es lo que refleja en la perspectiva estable, ¿no? Este apoyo, este mayor apoyo que se ve por parte del gobierno federal y que las presiones que al menos la deuda, la parte financiera de Pemex estaba poniendo, se están resolviendo.
Sí, y eso es importante, insisto, y me gustaría ver si lo ratificas, Roxana. Es un cambio que ustedes están observando en la manera en que el gobierno mexicano está respaldando a Petróleos Mexicanos, porque de hecho la ha venido respaldando con inyecciones de capital, con disminución de impuestos, pero ahora con esta estrategia financiera como que está cambiando la perspectiva para ustedes, ¿es correcto?
Es correcto, y eso es justo lo que refleja el alza de calificación, que en la administración pasada, en años anteriores, lo que veíamos es que teníamos un Pemex que estaba compensando el pago de impuestos, que estaba incrementando la parte de proveedores, que estaba refinanciando su deuda. Y en este caso me parece que la estrategia de esta nueva administración es mucho más estructural, y eso es justo lo que está reflejando este cambio de calificación.
Pues te queremos agradecer mucho, Rosagna Muñoz, VP Senior Vice President de Credit Analysis de Moody's Ratings. Muchísimas gracias.
Roxana, gracias
por
Roxana.
Esta entrevista.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Me da mucho gusto saludarlo en esta emisión de esta transmisión especial de Fórmula Financiera en este viernes 26 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos. Le estamos presentando lo mejor de lo que hemos tenido alrededor de la economía, las finanzas y los negocios y que le hemos transmitido a través de Fórmula Financiera. En este sentido, vamos a platicar acerca del sector automotriz. ¿Qué ha venido ocurriendo? ¿Qué pasó en su momento cuando México comenzó a tomar medidas precisamente para fortalecer a la industria automotriz nacional y con el anuncio de medidas arancelarias? Escuchemos a Rogelio Garza Garza, presidente de la AMIA, que nos platica acerca de este tema.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Ustedes sí respaldan en la mía esta decisión de imponer aranceles de hasta 50% a los autos básicamente chinos? Porque no hay autos turcos, ni autos indios, ni autos de... Bueno, coreanos sí, pero coreanos ya nos explicaron que cumple con el decreto automotriz y está fuera de esto. Pero platícanos, porque por otro lado, pues los autos chinos se supone que son muy eficientes y hay mucha gente que lo está comprando y ahora se van a quedar en una especie de limbo. ¿Se van a quedar las distribuidoras o no se van a quedar? ¿Van a tener servicio? ¿Cuánto van a subir los autos? Sí hay un impacto para los muchos consumidores mexicanos que han comprado autos chinos.
Claro, bueno, primero que nada, digo, efectivamente es una medida que nosotros respaldamos, una medida que vemos nosotros que va en el orden de dar una certeza al mercado de que quienes invierten y participan en México, generan empleos y producen, pues van a tener un mercado con una libre competencia y con una competencia justa. Y me refiero porque aquí, pues bien sabemos que estos vehículos que entran de fuera, pues a México no le dejan absolutamente nada de valor. Son vehículos que vienen, que no tienen nada en la cadena de valor mexicano y que además, bueno, pues las condiciones de competencia son distintas, las condiciones en las que se compite son distintas y por eso es que nosotros estamos a favor de una medida de este tipo que le permite y que reconoce a las empresas mexicanas que tienen inversiones, que tienen fábricas, que generan empleo, que pagan impuestos y que hacen todo el valor aquí, pues les reconoce y les da un trato justo y para una competencia justa.
Lo cual desde luego es valioso que se produzca, como bien dices, Rogelio, te saluda José, y usted además, un abrazo, Rogelio. Es justo que se produzca en México, que se genere empleos en México, que se paguen impuestos, que se tengan cadenas productivas, pero yo creo que también para el consumidor que entren automóviles del exterior, aunque no tengan planta aquí, pues también es bueno para el consumidor. Creo que esto también genera competencia. ¿Cómo ves esta situación? Porque de repente si nos quedamos sin la competencia del exterior, pues otra vez vamos a regresar pues a los 70s, 80s, ¿no?
Yo creo que no nos vamos a quedar sin esa competencia. Yo creo que simple y sencillamente se va a hacer una competencia más justa. Claro, el consumidor, pues como bien dices, es un tema importante y un tema más relevante que tendremos que ver. Y que sobre todo también para el consumidor que todas estas marcas que entraban, que tengan la asistencia adecuada para los consumidores, que tengan los servicios postventa adecuados, que se generen como los generan las compañías que están establecidas aquí, que tengan todo el completo el servicio que se da y que dan las compañías mexicanas. A eso nos referimos con la competencia justa, porque a veces nada más vemos un lado de la moneda o se ve un lado de la moneda que dices, oye, es que aquí hay un vehículo de cierta forma que probablemente está más barato o algo, pero no se ve completo el panorama de todo lo que hay atrás de esto. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros estamos a favor de esta medida y es una medida que le da al mercado una competencia justa, un trato que le da reconocimiento a quien invierte y a quien tiene en México planta, ¿no?
Ahora, esto se refiere a los autos, por ejemplo, ¿qué pasaba aquí con los autos eléctricos? Hoy la Asociación de Autos Eléctricos de Electromovilidad pues consideraba que podía haber un impacto negativo incluso para el medio ambiente porque los autos chinos eléctricos son más baratos que el promedio de los autos japoneses o de los autos de Estados Unidos o los mismos de Europa, son más baratos los chinos. Esto es una realidad y supuestamente muy eficientes los autos eléctricos. Yo no tengo uno, pero supuestamente la tendencia sería la electromovilidad y a dar algún tipo de estímulo. Y aquí no se está dando ningún tipo de estímulo a los autos eléctricos, por lo menos a los chinos. Les incluye el 50% igual que a los otros.
Claro, yo creo que autos eléctricos eficientes hay de más marcas, no nada más marcas chinas, digo, todos los que fabrican y tienen ya vehículos eléctricos, que prácticamente son todos, pues son vehículos eficientes y que cumplen, por ejemplo, con toda la normatividad. Precisamente el tema de la competencia justa, me refiero a eso, a que a veces estos precios que vienen o algo son porque la competencia o las formas en las que se produce y se hacen las cosas allá en otros lados, pues no es exactamente las mismas condiciones de mercado que manejamos acá. Entonces, por eso mismo, vuelvo a repetir, estamos a favor y bueno, yo creo que no va a tener esto ningún impacto en el medio ambiente. Yo creo que la tendencia hacia la electromovilidad va a continuar. Es una tendencia que va creciendo poco a poco, hay que decirlo. Digo, el segmento que más crece en términos de eficiencia en cuanto a niveles de emisiones de contaminantes y todo son los híbridos,
sí.
Son los vehículos de tecnología híbrida. Entonces yo creo que no va a haber ningún impacto en un tema ambiental por esto.
Claro, ahora ahora es lo que decíamos aquí. Esta es una medida, ¿tú sientes, Rogelio, que sea una medida proteccionista del gobierno mexicano, similar a la que hace, por ejemplo, Donald Trump, de que, bueno, si quieres vender en México, pues solamente que tengas planta en México, que inviertas en México? Vaya, sin demeritar, obviamente, la importancia que tenga una armadora que se instale en México, que desde luego es muy importante por todo lo que genera, empleos, proveeduría, impuestos, en fin, pero que esto traiga, sea el principio de medidas proteccionistas.
Yo creo que no. Yo creo que no es un tema proteccionista, vuelvo a repetir, es un tema de reconocimiento a una industria que tiene y que fabrica y que genera valor y que genera oportunidades, valor, todo en México. Entonces yo no creo que sea un tema oportunista. Digo, además que la medida no solamente es contra autos, la medida que están anunciando es una medida de 1,400 fracciones en distintos sectores.
Oye, te interrumpo, Rogelio, porque el otro sector importante es el de autopartes. Incluye autopartes y ahí no sé cuántas autopartes chinas, o sea, las que importan, ahí sí las industrias establecidas que fabrican autos en México, ¿y qué impacto podría tener?
Sí, efectivamente, estamos haciendo un análisis exhaustivo de esas 1,400 fracciones. Hay algunas efectivamente de autopartes y todo, tendremos que evaluar el impacto que esto tiene en la cadena. Y bueno, eso, en ese análisis estamos precisamente en estos momentos, porque como bien dices, Mari Carmen, esto no es exclusivo del sector de vehículos automotores terminados, sino también incluye el tema de autopartes, ¿no? Entonces, estamos en ese análisis fino para ver qué y cómo, hasta dónde llega este impacto.
Oye, Rogelio, era muy común ver autos por debajo del precio de referencia, que te llegaran por debajo del precio comercial, que dijeras, oye, ¿sabes qué? Esto sí, hay algo extraño, es un precio que no se soporta a nivel comercial, que debe traer algún subsidio o algo parecido. ¿Sí había casos y sí ustedes los lograron denunciar?
Sí, hubo identificación de algunos casos de ese tipo, por eso vuelvo a repetir, nosotros no consideramos esta medida como una medida proteccionista, sino más bien una medida de reconocimiento a la industria que está en México, a la libre competencia y a la justa competencia.
Pues está bien, porque efectivamente había otra cosa que a mí no se me hace justa, y siempre lo tocamos con Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, es que creo que son 20 marcas chinas, porque han proliferado tantas que yo ni las conozco, y no reportan sus ventas a la AMDA ni al INEGI. Y yo diría que ahí sí el gobierno, si quiere generar una competencia justa más allá de los aranceles, debe obligar a todas las empresas chinas o de cualquier nacionalidad que importen autos a reportar sus ventas, porque no tenemos bien claro cuánto vende BYD, Chery y todas estas, y GMM, o no sé cómo se llaman las empresas chinas, no reportan sus ventas todas.
Correcto, es correcto lo que comentas, y nosotros ya hicimos este planteamiento de economía, ya inclusive le hemos enviado a economía algunos lineamientos de por dónde podemos ir, porque no es sencillo también cómo obligar, porque ahorita es voluntario, ¿sí? El de tus reportes. Entonces, por ejemplo, nosotros en los estatutos de la MIA, que agrupamos a todos, o sea, te puedo decir a la gran mayoría de los fabricantes en México, todos los fabricantes establecidos en México, nosotros en los estatutos tenemos que, para ser miembro de la MIA tienes que reportar, ¿sí? Entonces, todos los miembros de la MIA reportan, pero como bien dices, fuera de los miembros de la MIA no reportan. Y efectivamente es un tema que deberíamos de todos de reportar para saber bien exactamente qué es lo que está sucediendo en el mercado.
Sí, claro, desde luego. Yo creo que eso sería lo más justo. Oye, rápidamente, Rogelio, ¿faltó algo a estas medidas? ¿Qué falta?
No, yo creo que nosotros vemos bien las medidas. Aquí un poquito el tema, como bien indican, es nada más evaluar bien hasta dónde va el impacto, sobre todo en el tema autopartes. Pero nosotros vemos bien las medidas. Creo que las medidas están, estas propuestas de medidas, ¿verdad? Son propuestas que tienen que pasar en la ley correspondiente. Creemos que son adecuadas.
Pues Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, muchas gracias por la entrevista.
Rogelio, gracias.
Saludos a ambos, qué gusto como siempre.
Gracias,
gusto,
Rogelio, un beso.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y las finanzas públicas son un verdadero reto y lo está afrontando el titular de las finanzas, Edgar Amador Zamora, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Él nos dijo en su momento cómo veía las perspectivas de la economía mexicana, de qué tamaño es el reto que están viendo en este sentido desde el gobierno. Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con Edgar Amador.
Esto es Fórmula Financiera.
Ya hemos tenido oportunidad de estar revisando el paquetote económico. Oye, vi vía stream en la conferencia de prensa que ofreciste, muy amplia. Y tengo la primera duda. Estos impuestos saludables supuestamente no tienen un impacto recaudatorio, pero se está hablando que se recaudarían más de 75 mil millones de pesos por el incremento de 87% al IEPS en las bebidas azucaradas, a tabaco y nicotina, ahora sí lo digo bien, a juegos y casinos, y a esta muy polémica concepto de que es un videojuego violento, los que matan gente, los que disparan y los que no. O sea, ¿quién va a definir qué es un videojuego violento?
El concepto de estos impuestos es una estrategia no recaudatoria. Déjame ponerte el ejemplo de bebidas azucaradas, ¿no? Lo que queremos hacer es contribuir a la política de salud dirigida por la Secretaría de Salud, de inducir, de ayudar a inducir cambios en la dieta y en el comportamiento alimenticio de los mexicanos y los mexicanos. ¿Por qué? Porque está, digamos, bastante documentado y con mucha evidencia la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y ciertos padecimientos crónicos. Eso nos cuesta mucho en términos de presupuestos públicos, pero también en términos de el costo para el privado, para los que lo padecen y para sus familiares también, ¿no? Para las familias que tienen este tipo de pacientes en sus casas. ¿Qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos bajar el consumo. En ese sentido, pues nuestro objetivo es recaudar menos, ¿no? Queremos inducir comportamientos. La lógica no es una lógica recaudatoria, sino es una lógica de apoyo a la política de salud. Lo mismo ocurre con estas otras contribuciones, la de videos, ¿no? Que tiene una definición, una visión muy muy clara, incluso entre las plataformas que lo comercian. Tabaco, que es bastante conocido su relación con enfermedades crónicas también. Entonces, los juegos que puedan estar asociados a otras actividades. Entonces, lo que queremos hacer es incentivar cambios de comportamiento más que una estrategia recaudatoria. Entonces, los cálculos de recaudación se basan en las tendencias recientes de consumo, pero es muy, muy importante. Nos gustaría que hubiera menos consumo de bebidas azucaradas, lo cual implicaría menos recaudación, pero es una forma de ilustrar que la lógica no es una lógica de recaudación, sino una lógica de apoyar las políticas de salud de la administración.
Hay quienes dicen que es inelástico y que en la medida que se incrementa la gente sigue consumiendo. Sin embargo, la otra partida tiene que ver con los recursos que se reúnen para la atención pública. ¿Qué nos puedes decir alrededor de estos elementos, Edgar?
Primero, que de acuerdo con los estudios y el análisis de la Secretaría de Salud, la estructura de gravamen de estos bienes sí inciden en el comportamiento. O sea, puede ser, a lo mejor tiene cierta inelasticidad, pero sí hay cambios en el comportamiento dependiendo de la estructura de gravámenes. Y segundo, que toda la recaudación que pudiera venir de este incremento va a ser destinado al presupuesto de salud, ¿no? No se va a ir a otro rubro más que al financiamiento de la estructura de salud que va a atender justamente estos padecimientos crónicos. Entonces, es una forma, digamos, de que los bienes financien a los males, digamos, para ponerlo en términos demasiado académicos, claro, ¿no? Entonces, lo que queremos es inducir un comportamiento, si hay evidencia de que hay una de que hay una inducción del comportamiento, pues una lógica no recaudatoria y de financiamiento de la estructura y los servicios de salud que van dirigidos a atender justamente estos padecimientos.
Por favor, si nos puedes comentar dos cuestiones que trae el presupuesto. Uno es el nuevo techo de endeudamiento. También con esto, bueno, pues en la medida más amplia de la deuda en porcentaje del PIB también se aumenta un poco. Creo que se aumenta en un punto, en 52% del PIB quedó los requerimientos financieros del sector público. Este techo de endeudamiento junto con la deuda, eso por un lado. Y lo otro, también el tema, ahora que comentabas lo del sector salud, en el presupuesto el sector salud no crece. Entonces, si nos quieres comentar cómo quedan estas dos cuestiones, por favor.
Importante, sí, hay un crecimiento, lo que pasa es que está en distintos rubros, por ejemplo, hay un aumento, está en IMSS Bienestar y está en otros agregados. Entonces, si tú ves la clasificación funcional de salud, donde se agregan todos aquellos gastos de salud, hay un crecimiento, es un crecimiento importante. Si revisamos, digamos, las clasificaciones funcionales, el gasto en salud presenta un crecimiento importante, al igual que educación, seguridad. Por ejemplo, en seguridad vas a ver que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana baja, pero eso es porque la Guardia Nacional cambia de adscripción y se va a la Secretaría de la Defensa. Ese tipo de movimientos administrativos de repente nublan un poco el análisis del gasto, pero hay un repunte importante en el gasto de salud, ¿no? Y respecto del techo hay un incremento moderado respecto de las métricas de deuda PIB, pero todo dentro de la trayectoria que tenemos trazada para de mediano plazo mantener sostenible el crédito público del país. Coincidentemente, una de las calificadoras más importantes reafirmó la nota del crédito público del país justamente el día de la presentación del presupuesto. El mismo día una
y Standard & Poor's
mejoró la nota de Pemex. Entonces creemos que es una validación de la estrategia del manejo de los pasivos públicos del país. Me gustaría, mandar el mensaje de que no hay, motivo de preocupación. Los mercados reaccionaron de manera muy ordenada, los analistas, las calificadoras perciben que la trayectoria, si bien hubo una ajuste en las previsiones de cierre en materia de déficit para el 2023, rumbo al 4.3%. Estamos dentro de la trayectoria de consolidación fiscal gradual que nos hemos trazado para esta administración.
En lo que coinciden un poco la mayoría de los análisis que hasta ahorita se han publicado de BBVA, de Banamex, de Citi, que se han publicado de Coppel, algunos que son muy interesantes, señalan el optimismo que caracteriza a la Secretaría de Hacienda desde antes que tú estuvieras ahí, si bien más mesurado. O sea, ya ajustaste a la baja la meta para este año del 2 a 3% que estaba en el presupuesto a 0.5, pero la meta para 2026 se antoja un poco optimista, 1.8 a 2.8 cuando hasta el Banco de México la tiene en 1.1, el promedio del sector privado. ¿En qué te basas? Ya leí el presupuesto, pero explícale al público, por favor, ¿en qué basas este optimismo de que vamos a crecer más de lo que opina la mayoría de los analistas?
Pues en parte, querida Mari Carmen, en que hemos sido mejores que la mayoría de los analistas, incluido mi querido Banco de México en fechas recientes, ¿no?
Con todo cariño.
Este año no.
Sí, pero si recuerdas, mi querido Banco de México estaba un poquito más abajo y acaba de subirlo. Tenemos una variable importante, en nuestro haber, que es la política de gasto. Entonces, la política de gasto fue calibrada en el momento de ver la dinámica económica en Estados Unidos, la dinámica comercial. Tenemos la capacidad, de incidir en cierta forma. Y nuestras previsiones es que una vez que se disipe la incertidumbre comercial, una vez que que se establezcan reglas más claras respecto del tratado de los arreglos comerciales y que se vea muy claramente la posición relativa favorable que México tiene en el mundo tras estos arreglos en las reglas comerciales de Estados Unidos, va a pasar, digamos, de cierta forma se está anticipando, la inversión extranjera directa llegó a niveles récord, hay buena inversión, nuestras exportaciones continúan creciendo. Estimamos que es un escenario posible que estemos llevando el crecimiento de la economía rumbo al sí, potencial, ¿no?
Edgar, si nos permites, nos va a agarrar el corte. ¿Podemos ir al corte y regresamos contigo?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos platicando con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Secretario Edgar, muchas gracias por esperarnos en la línea. Nos estabas platicando en torno de la proyección del crecimiento económico. Es un tema que ya nos explicaste cuáles son los fundamentos y las bases sobre las cuales ustedes están haciendo estas proyecciones. Y me gustaría mucho que nos platicaras en torno a los ingresos. Los ingresos son muy importantes en la medida en que el gasto también viene mayor a los ingresos, y que nos contaras cuáles son los temas más relevantes para aumentar los ingresos. ¿Vienen modificaciones a las leyes? Cuéntanos, por favor.
Lo más importante es que no hay un incremento en los impuestos generales, hay en estos conceptos que platicábamos antes del corte. Lo más importante es la eficiencia recaudatoria, ¿no? Los ingresos tributarios van cerca de 10% arriba, por ejemplo, al corte más reciente en lo que va de este año, y estamos apostando porque esta eficiencia recaudatoria se extenderá en el mediano plazo. Por eso vamos a acompañar esta estrategia, el paquete económico, con la ley aduanera. Vamos también por el control de las factureras, vamos a ser muy muy estrictos en ese sentido. Queremos evitar abolir y eliminar la evasión y la ilusión. Nos ha dado muy buenos resultados en aduanas, en términos absolutos hay un incremento de cerca de 160 mil millones de pesos, un incremento en términos reales de cerca de 25%. Pensamos que esa es una muestra muy ilustrativa de que con controles, con eficiencia, combatiendo la corrupción y buscando mejores procesos, podemos elevar la recaudación fiscal. Y nos basamos, digamos, en evidencia reciente, en el sexenio anterior, por ejemplo, sin modificar la estructura de los gravámenes, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se incrementaron en 2 puntos porcentuales en este ejercicio. En esta administración llevamos un avance igual muy importante, y creo que tenemos que agotar todas las estrategias de eficiencia antes de pensar en modificar la estructura fiscal, ¿no? Estas modificaciones que hemos estado platicando tienen objetivos, pues, como lo mencionábamos, son una estrategia no recaudatoria. De hecho, quisiéramos que bajar el consumo de bebidas azucaradas, lo cual implicaría menos recaudación, lo cual, bueno, demuestra, digamos, el argumento de que es una estrategia no recaudatoria. Estamos apostando por eficiencia, controles, mayor vigilancia y mejores normas que nos permitan eliminar las aporías de por ejemplo las factureras y lo que tenemos y las ganancias que hemos visto en la recaudación de aduanas.
Claro, desde luego, Edgar. Oye, otro tema que también tú esbozaste hoy en tu conferencia de prensa que dieron tú como secretario de Hacienda junto con los subsecretarios y el jefe del SAT, fue un tema también de lo que va a pasar con los aranceles con países con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio. Es algo que explicabas, que están la Secretaría de Hacienda lo ha visto con la Secretaría de Economía, con la Cancillería, lo están revisando. ¿Esto para cuándo vendría, Edgar, más o menos?
Ya está en este momento en trámite, ya se presentó la iniciativa. Forma parte del paquete económico, forma parte de la estrategia más integral del Plan México de fortalecimiento de la industria nacional, del fortalecimiento del empleo, de apoyar a nuestros productores, de buscar reglas parejas para el intercambio comercial con estos países con los que no tenemos tratados comerciales. Ya está presentada.
Oye, tú te preguntaron varias veces en la conferencia el impacto inflacionario que pueden tener tanto los nuevos impuestos como los aranceles. Y tú decías que se iba a seleccionar, creo que son 1,400 fracciones arancelarias, que sean las que no tengan impacto en el índice ponderado de la inflación y que no tampoco en cadenas productivas. Sin embargo, sí va a haber un impacto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, los felicito, que estén luchando contra el contrabando, que estén apoyando a la industria textil y a la industria del calzado, pero sí va a haber un impacto, sobre todo en las personas de menores ingresos, que son las que consumen fundamentalmente estos productos chinos que se venden en la calle, en el suelo, en los mercados ambulantes, en las plazas chinas. Sí va a haber un impacto en sus bolsillos.
Hicimos las estimaciones muy cuidadosas, Mari Carmen, junto con los compañeros de la Secretaría de Economía, también nos acompañó los equipos de la Cancillería, y estimamos, por diseño, se seleccionaron aquellos productos que, entre otros criterios, tuvieran una preponderancia no relevante en el índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Entonces, por diseño, digamos, buscamos que fuera minimizar ese impacto. Nuestra estimación es que no superaría las 2 décimas, un poco más de 2 décimas, y sería de una sola vez, ¿no? Buscamos ahí un conjunto de criterios para que minimizar este impacto. Seguramente puede haber alguna en algunos sectores, etcétera, pero en el agregado fueron seleccionados de tal forma que no tuvieran un impacto significativo y que no alterara la trayectoria de la variable de inflación respecto a lo que tiene el Banco Central y respecto a lo que esperamos en la Secretaría de Hacienda.
Sí, Edgar Amador, respecto de Petróleos Mexicanos, el gobierno mexicano ha venido haciendo una estrategia muy definida para apoyar a Petróleos Mexicanos y para refinanciar las deudas de Pemex. Ha sido bien vista por las agencias calificadoras. ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo una mucho mayor y más notable mejoría en la condición y delicada condición financiera de Petróleos Mexicanos por su abultado endeudamiento externo?
La hoja de ruta está plasmada en el plan que se presentó de manera conjunta con los equipos de Pemex, y está trazada por la presidenta de la República, que señaló el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo para cumplir con los vencimientos heredados del endeudamiento tan violento que hubo en la época neoliberal, déjenme usar la expresión, que llevaron el pasivo de la empresa a un incremento de 130% en el curso de menos de una década. Nos toca a nosotros pagar atender esos vencimientos con recursos presupuestales. En 25 y en 26 es la parte más exigente de esos y más abultado de esos vencimientos. Para 27, dentro de la estrategia, estamos previendo que la conjunción de un mejor perfil financiero y los esfuerzos en operativos y de producción permitan que la empresa pueda financiar su gasto operativo y salir de manera propia con sus recursos.
Claro, la distribución del presupuesto, Edgar, algo que llama la atención, pues es la gran ganadora sigue siendo la Secretaría del Bienestar. es la que se llama recursos. Tú lo comentabas, es un tema de programas sociales, es un tema, tú lo comentabas, como un presupuesto humanista. Incluso hablas, creo que llega a ser del 3% del PIB estos recursos. Me parece desde luego bien esto para un país tan, tan inequitativo como México. Pero ahí hay unas críticas también sobre si podrían ser más focalizados, no ser universales, si ya no pueden ser con dinero en efectivo, sino realmente realizarse con otros mecanismos que tengan una mayor permeabilidad. ¿Cómo viste todo este apoyo al Secretario del Bienestar?
Ya, para nosotros es, digamos, lo más importante del presupuesto. Lo más importante del presupuesto es garantizar esta estrategia de los programas del bienestar. Los resultados están ahí, son crecientes. La presidenta utilizó el calificativo, yo creo, muy adecuado. Es una hazaña. En un periodo de 6 años, la pobreza en el país disminuyó en 13.4 millones de personas. Creo que lo más importante del compromiso del presupuestal es en garantizar esa estrategia del bienestar en un marco de absoluto respeto y de estricto control de presupuestal. Para nosotros es la parte más importante, y eso tiene un incremento importante, no nada más en monto, sino también hay programas nuevos. El monto son 987 mil millones, casi un billón de pesos, y lo importante es enfocar todos los esfuerzos para que esa estrategia continúe dentro de un marco de responsabilidad fiscal y de fomento a la inversión para que haya crecimiento. A final de cuentas, el crecimiento es el que va a proveer de los recursos suficientes para el financiamiento de esta estrategia.
Oye, en un minutito que nos queda, otra cosa muy importante sobre las fintech. Los bancos ahí están contentos porque ya no van a tener que pagar impuestos sobre lo que están captando.
Sí, bueno, van a retener, ¿no? Van a retener. Había un tratamiento asimétrico, que es lo que estamos buscando eliminar en esa y en otras contribuciones, ¿no? Había una asimetría entre los inversionistas ahorradores en fintechs y los bancos. Los bancos llevan a cabo la retención, no en los fintechs. Entonces, bueno, creo que es una actividad pues muy similar, a final de cuentas.
Claro, se empareja la cancha.
Es emparejar la cancha, creo que
están contentos con el emparejamiento.
Edgar Amador, secretario de Hacienda, muchas gracias por la entrevista.
Edgar, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches, vamos a un corte.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y como le comentaba al principio, el sector automotriz ha estado en la mesa de la discusión, en la mesa de la preocupación, tanto del gobierno mexicano como del sector automotriz, por la política arancelaria de Estados Unidos, pero también por la política arancelaria que ha comenzado a tomar el gobierno mexicano en protección de los intereses nacionales. Platicamos con Eugenio Grandio, él es el presidente de la Electromovilidad Asociación, y él nos va a platicar qué es lo que esperan después del anuncio de aranceles a autos chinos. Vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Eugenio, ¿cómo estás?
Muy bien, ustedes. Buenas noches. Gracias por recibirme. Buenas noches.
Oye, ustedes sí sacaron hoy un comunicado manifestando su preocupación por el impacto que va a tener estos aranceles de 50% a los autos chinos, sobre todo a los autos eléctricos, que muchos de los autos chinos son eléctricos. Los vemos en la calle, está toda esta flotilla de Uber, de autos vemos, son autos chinos eléctricos. Y pues va a haber un impacto, van a poder o no, cuánto va a costar, van a tener o no servicio. Como que hay muchas inversiones que se han hecho en México sobre esta flotilla de autos eléctricos. Cuéntanos.
Mira, la verdad es que mucho el empuje que teníamos como gobiernos, como sociedades, era ir buscando la transición a vehículos que ya no contaminaran. Y eso ha ayudado a que cada vez estos coches vayan bajando de precio. Claro, ha habido países que se han enfocado en esto durante los últimos 15 años y han logrado una integración vertical y cuestiones de costos muy agresivos. Y eso ha ayudado que países como México puedan acceder a coches eléctricos más baratos. y esto viene por un tema de tecnología y un tema de desarrollo. Y claro, todos los gobiernos estaban promoviendo esto con incentivos. ¿Por qué? Porque queríamos aire más limpio, cuestiones de calidad, de ya no contingencias, o una de las cuestiones que hablaron del presupuesto, todo este tema de impacto en la salud. Y claro, la contaminación también tiene un tema de impacto en la salud. Entonces, ver que se le pone arancel al vehículo eléctrico, pues es una cuestión que nos preocupa, porque pues gracias a estas condiciones que había, ya habían llegado 100 modelos de coches eléctricos, 50 de híbridos conectables, y traíamos una reducción de costos muy importante sobre la competencia. Por ejemplo, según los estudios de la ICCT, los autos de gasolina han subido un 25% en los últimos 4 años, mientras los coches eléctricos bajaron casi un 35%. Entonces, esto se va a perder con este tipo de medidas, ¿no?
Fíjate que es interesante lo que dice Eugenio. Te saluda, José. ¿Y usted cómo estás, Eugenio? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto oírte.
Igualmente, desde luego. Alguna vez que platicábamos, Eugenio, recuerdo que no les encantaba a ustedes, por ejemplo, el tema de los híbridos, porque decías que de una vez México podría pasar de no a los híbridos, sino directamente a los eléctricos. Y parece que con los chinos, en efecto, se estaba logrando esto, ¿verdad?
Y además, una de las cuestiones, cuando platicamos, la preocupación que tú decías era el tema de infraestructura de carga. Y justo estábamos llegando a un punto de inflexión en donde cada vez había más coches, entonces había más inversión en tema de infraestructura de carga, lo que además hacía que más gente invirtiera en poner estaciones. Entonces empezaba a acelerar un ciclo que nos habíamos tardado 10 años y que la verdad vamos atrasados comparados con países como deja Noruega, deja China, inclusive Estados Unidos, Costa Rica, que ya tiene un 20% de adopción, Brasil en un 6, y nosotros apenas íbamos en un 3. Pero yo creo que una de las cuestiones muy importantes de este tema es, nosotros tenemos registrado que el año pasado se vendieron 70,000 coches y ahora 40,000. Entonces también es un reflejo de que los mexicanos se estaban animando a probar esta tecnología, de que un 70% de ahorro en comparación a la gasolina era un buen aliciente para la gente que quería comprar un coche. Entonces esto, pues quién sabe qué vaya a pasar o qué tanta velocidad vaya a perder y cómo esto afecte también la competitividad de la misma industria mexicana. Eso, pues ojalá también se animaran a ir trayendo estos coches eléctricos, que muchas de estas marcas que van a ser favorecidas por este esquema de arancel, pues que también se animen a traer sus coches eléctricos que venden en otros países a México, ¿no?
Ahora, aparte están sus planes del gobierno mexicano, de la presidenta Sheinbaum, de sacar el auto eléctrico mexicano, el Olinia, no sé cómo se va a llamar este auto, que supuestamente va a ser un auto eléctrico y que va a ser el más barato de México, o va a ser si es que algún día sale.
Mira, es un tema de eficiencia. La verdad es que los coches eléctricos son más eficientes en el uso de la energía. Y cuando nosotros nos preguntan a EMA qué debería ser eléctrico, nosotros decimos todo: el transporte público, los camiones de carga, los de última milla, el transporte tipo bicitaxi, esto que es un poco el enfoque que ellos tienen. Y que aquí lo que está en duda es que una persona que va a llegar a un showroom podía haberse apostado por un coche eléctrico y animarse a comprar su primer coche eléctrico, y con estos cambios de precio, pues probablemente se compre otro coche de gasolina que va a seguir contaminando los siguientes 20 años en México. Entonces, esa es la cuestión que nos preocupa, porque pues realmente va en contra de que México vaya avanzando como está avanzando el resto del mundo hacia estas tecnologías, ¿no?
Sí, claro. Ahora, estamos hablando de un arancel del 50% a los autos chinos. Obviamente los va a dejar fuera de mercado, esto en el caso de los autos chinos. ¿Y la oferta de eléctricos de cuánto es en México? ¿A cuánto ha llegado, Eugenio?
Son 100 modelos, y eso es un poco de los temas que nos preguntan, José, porque ¿qué va a pasar? Pues también el tema de competencia había forzado que las marcas no chinas también exigieran un poco más a sus precios y apretaran un poco más sus márgenes, y en el momento que todos esos coches suben, pues también vamos a esperar que, es muy probable que todo mundo suba de precio, y entonces el único que va a perder es el consumidor, porque ya no solo el coche eléctrico le va a costar más, sino también el de gasolina, y también va a hacer que todo sea un poco más caro. Y claro, eso también en un tema que poníamos nosotros en la carta, pues lleva una cuestión de certeza para la gente que estaba trayendo e invirtiendo en estos proyectos, como la infraestructura de carga, como en, te voy a decir, hasta un tema muy sencillo, el conductor de plataforma que se estaba comprando un coche eléctrico, apostándole a tener un ahorro importante en comparación a la gasolina, y al final los que ganábamos éramos todos en tener ciudades cada vez con menos contaminación.
Sí, yo te
esto
ahorita,
es un poco lo preocupante.
Las flotillas de Uber, como es el caso, bueno, el comercial, pero de Vemo, que los vamos circulando por muchos lados, son todos autos eléctricos. Y hay empresas que están cambiando sus flotillas a autos eléctricos. Y aquí la interrogante, y te lo digo, tenemos Pepe y yo un muy buen amigo que tiene un BYD, y preguntaba ayer, ¿y qué voy a hacer con mi auto? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Me espero a ver si voy a tener o no el servicio? ¿Se van a ir las empresas chinas? Probablemente BYD, que es muy grande, no. Pero han venido más de 20 empresas chinas. Pero también decíamos, la industria se queja, la mía, no reportan sus ventas, no sabemos exactamente cuándo, porque no la reportan, porque es voluntario, no pertenecen a la mía, no cumple con una serie de requisitos. Entonces, también es cierto que la competencia no está pareja.
Mira, yo creo que son de estas cuestiones que también hay que ir, tomar un paso atrás y analizar, porque también todo el mundo habla del tema de transparencia y los reportes, pero una de las cuestiones que nosotros en EMA hemos preguntado es, ¿por qué las marcas están reportando? En todos los países, Brasil, India, quien reporta es el emplacamiento, la facturación. Y te voy a decir, hay una NOM que es la que les obliga a traer coches de última tecnología, que en México es muy laxa, que es la NOM 163. Y en base a lo que venden, tiene que llegar un promedio de todo, de cuánto contamina. Y claro, con reportes voluntarios, pues les vamos a tener que creer que lo que venden y lo que dicen es lo que es. Yo creo que también deberíamos, si ahora el tema de las infras ha salido a discusión, ¿por qué no preguntar de por qué no pasamos ya a un sistema de realmente las cifras que de los coches que están llegando a circulación? Y eso lo podemos ver a través de la facturación, a través del repube, a través del emplacamiento, y no en un tema voluntario que pues habrá que creer lo que uno es juez y parte. Y esas son de las cuestiones que creo que también, por ejemplo, de los chinos, hablaban de las agencias, por ejemplo, salió Landa a defender la cantidad de empleos, y a nosotros un poco lo que nos preocupa es que entre todas estas discusiones estemos perdiendo de vista lo importante que es México se va quedando atrás en una evolución que pasa, que en el que avanza todo el mundo, y en la que la gente que conoce de tecnología, la tecnología no se detiene, va a seguir avanzando, y lo que va a pasar es no van a invertir en México, nos vamos a quedar con marcas que hacen coches de últimas tecnologías y podremos seguir siendo la fuente de fabricación de coches de gasolina cuando el mundo ya empezó a hacer coches eléctricos. Y eso, por eso el proyecto de Olinia es tan importante, por eso tener certeza para que haya más infraestructuras y además, pues no perdamos de discusión que todo esto lo hacemos por la
rápidamente,
cuestión de calidad de aire.
En
¿no?
un minuto, rápidamente, Eugenio, ¿hay incentivos en México para comprar un auto eléctrico?
Sí, hay incentivos, hay la cuestión de tenencia, verificación, depreciación para empresas. Sí hay un 70% de ahorro comparado con un coche de gasolina similar, pero dentro de la carta de posicionamiento nuestra, inclusive venían algunas otras ideas que podíamos proponer para que los coches que llegan a México sean de última tecnología, como actualizar la NOM 163, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho, Eugenio Grandio, presidente de EMA, Electromovilidad, la Asociación de Electromovilidad. Muchísimas
Eugenio,
gracias.
Eugenio, gracias, qué gusto.
Gracias por el espacio, buena noche. Buenas
gracias. Noches.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ahí está la posición de este sector tan importante, la electromovilidad y todo lo que tiene que ver el tránsito de los autos de combustión a los autos eléctricos. Es un verdadero reto el que estamos viviendo, un tránsito a nivel internacional de tecnología, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, le agradezco su compañía y le agradezco a todo nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González y a nuestro compañero allá en los micrófonos, nuestro compañero César Mendoza. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Why are more women than ever choosing Natural Cycles? The hormone-free, side-effect-free way to take control of your fertility. Natural Cycles is a birth control app that uses your temperature to find your fertile window. It is more than a basic cycle tracking app. Natural Cycles is the only FDA-cleared and CE-marked birth control app and has helped millions prevent and plan for pregnancy naturally. Save 15% when you sign up today with code RADIO15. Learn more at naturalcycles.com.